tribunal de Mayabeque condena 10 años de prisión a un manifestante del 11 de julio que rompió una fotografía de Fidel Castro. Conceden al pueblo cubano el premio a la libertad John S. McCain por su valentía durante el estallido social de julio pasado. El opositor José Daniel Ferrer García denuncia desde la cárcel que está confinado en condiciones de vida infrahumanas. La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos expulsa a un profesor que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre. Naciones Unidas declara arbitraria la privación de libertad de los ciudadanos cubanos Denis Solís y Luis Robles. Dictamina grupo de trabajo de Naciones Unidas que las detenciones de los jóvenes cubanos Denis Solís y Luis Robles fueron arbitrarias. La Audiencia Nacional de España acuerda extraditar a Estados Unidos al exjefe de espionaje de Venezuela, Hugo Carvajal. Y el opositor ruso encarcelado Alexei Navalny recibe el premio Sájarov 2020 del año 2021 a la libertad de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos, estimados oyentes, bienvenidos a la edición del mediodía del noticiero de Radio Televisión Martí. Un saludo a los que nos siguen por las redes digitales y en las frecuencias radiales. Hoy es miércoles 20 de octubre de 2021. Quedan solo 72 días para que finalice el año. Estamos con ustedes en esta edición como ingeniero de sonido, Juan Pendaz. En la producción, Elena María Rodríguez, que estará pendiente de noticias que pudieran romper durante este noticiero y se las estaremos facilitando. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y ya sin más, comenzamos las noticias. Diez años de privación de libertad. Es la sentencia firme para el joven que rompió la imagen del difunto Fidel Castro durante las protestas en San José de las Lajas, Mayabeque, y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, hizo firme este martes la sentencia de 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca, apresado por su asistencia a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Yo siempre mantenía la esperanza como madre que no fuera tantos años, y son 10 años, y además que todo es manipulado, que lo que duele tanto es que es injusto, y ellos saben que están diciendo mentira.
Lamentó la madre Lisette Fonseca Rosales.
Ahora podemos apelar al tribunal provincial, pero bueno, casi que es lo mismo. Tenemos nuevos testigos. Vamos a ver si aprueban los testigos nuevos.
Fiscalía había pedido 12 años de prisión para el lajero, cargado con dos delitos de atentado, dos desacatos a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos.
El que acusa a mi hermano es un represor que lo único que se ha dedicado a abusar de los jóvenes y extorsionar los pequeños negocios, y es el mismo que fue a mi casa a tomar preso a mi hermano, el mismo que amenazó a mi mamá para quitarle el teléfono, el mismo que le dio después golpe a mi hermano esposado.
Dijo desde Vancouver, Canadá, Alberto Ortega Fonseca, hermano del preso político.
En el juicio se demostró fácilmente que él mentía. Como mismo le borraron las declaraciones de los testigos, que no apareció en el expediente, como mismo agregaron que mi hermano tenía mala conducta en el barrio, nunca fueron al barrio a preguntar.
La condena a Pérez Fonseca es una de las más severas aplicadas a los involucrados en el estallido social hasta el momento. Radio Televisión Martí ha tenido acceso a las peticiones fiscales de al menos 40 de los participantes de las demostraciones, a los que sus acusadores solicitan entre 7 y 18 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Instituto Republicano Internacional entregó sus premios anuales a la libertad John S. McCain, que este año fue entregado a los pueblos de Cuba, Bielorrusia, Birmania, Lituania y a los héroes durante la pandemia de COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El senador por la Florida, Rick Scott, presentó el premio al pueblo de Cuba y dijo que este año se vio al pueblo cubano organizarse y levantarse sin miedo contra el opresivo régimen cubano, y que en una muestra de unidad y fuerza, el 11 de julio, los manifestantes cubanos comenzaron a marchar por las calles y a expresar su oposición al régimen comunista.
We watched as families gathered outside the headquarters of the Cuban Communist Party.
Él dice que se vio cómo las familias se reunían frente a la sede del Partido Comunista de Cuba y su mensaje fue claro. Es hora de un nuevo día de libertad y democracia en Cuba. Dice que la unidad del pueblo cubano y su fuerza han revelado algo, que Castro y Díaz-Canel están aterrorizados del pueblo cubano, que ven la resistencia de la gente. Después de 6 décadas de negar injustamente al pueblo cubano su tierra, su dignidad y su libertad, la gente dice ya es suficiente. Después del discurso del senador Scott, el cantante Willy Chirino aceptó el premio en nombre del pueblo cubano.
The system for social domination created by the...
Él dice que el sistema de dominación social creado por la dictadura se ha derrumbado. Ahora dependen únicamente de la represión brutal para mantenerse en el poder. Dice que los activistas de toda Cuba están trabajando para organizarse. Un paro nacional que incluye diversas iniciativas como la marcha del 15 de noviembre que el gobierno ya prohibió. Dice que estas y otras actividades son imprescindibles para que no se apague la llama que se prendió en julio de este año. La entrega del premio John McCain a la libertad al pueblo de Cuba concluyó con un video que mostraba a varios activistas fuera y dentro de Cuba aceptando el premio en nombre del pueblo cubano. Entre ellos el artista visual Nonardo Perea, Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro, la Dama de Blanco Laura Labrada o Iván Hernández Carrillo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Tras 100 días de encierro sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, encarcelado desde el 11 de julio. A continuación ofrecemos fragmentos de la conversación que sostuvo con su esposa, Nelva Ismaray Ortega.
Cuatro paredes blancas, apenas hay, es decir, no fluye el aire, no hay una ventana que comunique con el exterior, no se ve absolutamente nada hacia afuera, es decir, es un encierro total desde que llegué acá. Hay dos celdas cerca, también serían en aislamiento total, yo no veo a nadie, nunca he visto un preso aquí cerca. Es una luz artificial que bastante molesta, siento que me está afectando grandemente la vista, ¿no? Cuando salgo los pequeños espacios, ahora la semana pasada me sacaron lunes, miércoles y viernes a un pasillo de 10 metros de largo por 1,80 de ancho, donde hay una puerta con reja que te permite ver claridad hacia afuera y el contraste es tremendo, me quedo casi ciego, ¿no? En medio de ese contraste, ¿no? De ese tipo de encierro total. Es decir, mi encierro es tan severo que a nadie se le impone. En los tiempos de mi primera prisión, lo más que podía estar un preso en un encierro parecido y no en celda totalmente tapiada, eran 21 días. Y tenían otras condiciones, las que hay una clara y marcada mala intención. No descarto incluso afectaciones, ¿no? Con microondas a mi cerebro, a mi mente. Paso fraterno, me saludo a todos los hermanos de lucha, de todos los grupos, de todas las organizaciones, y que acá seguimos, que el régimen podrá enloquecerme en el tipo de encierro en que me tienen, en las condiciones en que estoy, y podrán incluso quitarme la vida, pero rendirme jamás. Vamos a estar luchando por la libertad de Cuba mientras respiremos y mientras tengamos conciencia.
Pasamos al caso del profesor David Martínez Espinosa, que fue expulsado de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por su posición política. José Luis Ramos conversó con él.
El ingeniero David Martínez Espinosa, profesor de Química y Matemáticas en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, dijo que fue expulsado de su trabajo por ser miembro de la plataforma Archipiélago y su intención de marchar el 15 de noviembre.
Mi respaldo a Archipiélago es porque es la plataforma de la sociedad civil cubana con mayor capacidad de civismo ahora mismo, y no quiero despreciar a la oposición tradicional para nada. De hecho, en la iniciativa, por ejemplo, de aquí de Cienfuegos, de la marcha, confluimos personas de la sociedad civil sin vínculos con ninguna organización opositora con personas de la UNPACU. El archipiélago pretende empoderar a la ciudadanía para que los ciudadanos, el trabajador común, el obrero, el profesional, todos, la ama de casa, todos, sean conscientes de cuáles son sus derechos. Archipiélago es como una república en miniatura. Entonces mi respaldo a Archipiélago es por eso, porque apuesta por el civismo, apuesta por la tolerancia.
Según Martínez, la rectora de la universidad le cuestionó sus publicaciones en las redes sociales de abierto desafío y crítica al sistema político cubano. En declaraciones a Radio Martí, aseguró que por ética nunca les habló a los estudiantes de política. El profesor es ejemplo de sus estudiantes en todos los sentidos, siempre que sea un buen profesor, dijo.
De hecho, este es uno de los argumentos que utilizó la rectora, tanto en la reunión que tuvo en marzo como en la que tuvo ayer, donde me decía que aunque yo no le hablara de política a los estudiantes en el aula, con que yo lo tuviera en mi perfil y fuera de vox populis mi posición política, eso generaba un efecto de ejemplaridad. O, según la rectora, de mala ejemplaridad.
Martínez, que perdió su categoría docente, dijo que recurrirá al órgano de justicia de base como primera instancia.
Porque entiendo que yo he sido víctima de una discriminación por motivos estrictamente políticos. Y además porque uno de los principios básicos de Archipiélago es apostar por el civismo ante todo. Entonces, bueno, me dieron 10 días para reclamar y lo haré prontamente, independientemente de que logre o no alcanzar el objetivo.
David Martínez Espinosa, el próximo mes de noviembre, cumplía un año de labor en dicha universidad. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Autoridades cubanas deniegan una cuarta solicitud para un cambio de medida cautelar a favor del preso político Luis Robles Elizástegui. En consecuencia, ratifican la medida de prisión provisional hasta el día del juicio. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su hermano, quien lo llamó desde la prisión este martes, se encuentra desesperado.
Con respecto a Luis, no ha pasado nada nuevo. No tuve la oportunidad de hablar con él y nada, está desesperado y angustiado porque un día la seguridad del Estado le dice que fiscalía que lo tiene detenido y otro día va a un fiscal y le dice que la seguridad del Estado es la que lo tiene ahí. Y entonces está jugando con él y está desesperado porque no pasa nada nuevo. El cambio de solicitud de medida lo presenta el abogado Luis, basándose en lo que había dicho el presidente del Tribunal Supremo, de que todos los cubanos tienen derecho a manifestarse, por lo que pasó el 11 de julio, que es un derecho constitucional, ya que la Constitución lo avala. Y bueno, basándose en esas palabras, el abogado de Luis presenta nuevamente, como bien lo dijo, la cuarta vez, un cambio de medida cautelar. Eso fue el 2 de agosto que presentó eso. Y bueno, lo respondieron hace un par de días, pero no explican nada. Solamente eso, que las medidas que se presentan en cambio de solicitud de medida cautelar no son suficientes y por lo cual son denegadas. Eso se lo notifican al abogado y él me lo hace saber a mí. Ya continúa la prisión hasta el día de juicio. Y bueno, en el juicio sabremos lo que va a pasar. 10 meses sin juicio, sí. 4 de diciembre del 2020. Bueno, mi mamá se encuentra desesperada porque ella también ha hecho su trámite y fue al tribunal y presentó una queja donde explica que está en desacuerdo por todo lo que ha pasado Luis. Y bueno, ella también, el mismo documento que le entregaron al abogado fue el mismo documento que le entregaron a ella, la nueva solicitud de cambio médico.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel como protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana. La fiscalía le pide 6 años de privación de libertad por supuesta propaganda enemiga y desobediencia. En otras informaciones, Naciones Unidas ha declarado arbitraria la privación de libertad de los ciudadanos cubanos Denis Solís González y Luis Robles Elizástegui, de quien hablábamos anteriormente. Desde Madrid informa nuestro corresponsal, Michel Suárez.
Según el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la detención de ambos activistas es arbitraria porque contraviene 7 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, Naciones Unidas urge al gobierno de Cuba a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Solís y Robles sin dilación y liberarlos inmediatamente. Asimismo, exhorta al régimen cubano a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En opinión de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, la organización que presentó los casos ante la ONU, la decisión es de suma importancia.
Ambos casos son la raíz de las reivindicaciones del movimiento San Isidro y el movimiento 27N. Todo lo que ha acontecido desde entonces, como las manifestaciones del 11 de julio, han sido de una manera u otra marcado por estos dos casos. Naciones Unidas da así un espaldarazo a la inminente manifestación del 15N en Cuba, que las autoridades han prohibido.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria instó además al gobierno de Cuba a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre el tema y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación. Según el organismo, esta decisión será mencionada en el informe anual que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Las 12 y 14 minutos, con un merecido descanso que tiene hoy nuestra colega Ariane González, toca a mí establecer este contacto con nuestro colega Lázaro Domínguez para que nos ponga al tanto de lo que ocurre en el estado del tiempo. Muy buenas, Lázaro.
Y para mí es un placer, Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Jorge, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, tal como se esperaba, un frente frío débil invadió el norte de Oklahoma y la región central de Nuevo México, pero con una onda polar muy abierta y en una latitud muy alta, se quedará rezagado sobre las aguas del Golfo, permitiendo que un centro de altas presiones continental sobre la región de las Carolinas domine todos los estados del sudeste, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen mantenerse hasta que el flujo de los alisios arrastre mucha masa húmeda desde las aguas del Atlántico sobre nuestra región, provocando condiciones de nublados y lluvias a partir del sábado. Para Cuba tendremos mañanas soleadas y noches con poca nubosidad. En horas de la tarde, cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33 grados centígrados. Los vientos de este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Bueno, pues muchas gracias a Lázaro Domínguez con el estado del tiempo. Pasamos ahora a un informe sobre las noticias del continente americano y también noticias relacionadas con ella. La justicia española acordó la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo y detenido en Madrid y considerado el fugitivo más buscado por tráfico de drogas tras denegarle el asilo en España. La Audiencia Nacional Española decidió el miércoles que Carvajal queda a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional, que debe materializar su entrega a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses creen que Carvajal podría proporcionar abundante información sobre presuntas actividades de narcotráfico del presidente Nicolás Maduro y sus asociados. En otras informaciones, la popularidad de Nicaragua del partido oficialista Frente Sandinista descendió al nivel más bajo de su historia, según una reciente encuesta. El mal manejo de la pandemia de COVID-19 fue determinante en esta caída. Desde Managua informa la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
Los niveles de desaprobación de la gestión del gobernante Daniel Ortega aumentaron vertiginosamente en los últimos 4 meses, según una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, que revela que 7 de cada 10 nicaragüenses reprueban la actuación del mandatario sandinista. La encuesta revela que en septiembre el margen de desaprobación de la gestión sandinista alcanzó el 69%, con tan solo un 29% de aprobación. La gran mayoría de adultos nicaragüenses opinan que Daniel Ortega hace poco o nada por su pueblo. Destaca el análisis de Sid Gallup, que añade: la desaprobación del manejo de la pandemia del coronavirus es más pronunciada que la evaluación general. El epidemiólogo Álvaro Ramírez coincide con la opinión de la población.
Violación clara al reglamento sanitario internacional, o sea, el manejo de la pandemia ha sido el desastre epidemiológico más grande que ha habido en Nicaragua.
Septiembre fue un mes caracterizado por el agravamiento de la crisis sanitaria en Nicaragua y, según el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, durante los 17 meses de pandemia el récord de contagios asciende a más de 6.500 infectados y 1.420 muertes. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Franklin Berríos, también coinciden con los datos arrojados por la encuesta.
ha obligado a hacer hasta 10 horas de fila para poder tener esa vacuna.
El porcentaje de desaprobación ha crecido a lo largo de este 2021. Una encuesta similar en mayo arrojó un 46% de desaprobación y un 44% de aprobación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, acusa a la Organización Mundial de la Salud de desidia en aprobación de vacunas contra COVID-19, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló el martes a la Organización Mundial de la Salud por la falta de aprobación de las vacunas que se producirán en el país.
Es, con todo respeto, pues una ineficiencia. Y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta.
México producirá vacunas como la rusa Sputnik V, mientras que la china CanSino ya se encuentra en proceso junto con la del laboratorio sueco-británico AstraZeneca. Además, sin aprobación de la OMS, los mexicanos que recibieron esos inmunizantes no podrán entrar a Estados Unidos, que permite el ingreso a su territorio solo a aquellos que hayan recibido vacunas autorizadas por la organización.
Sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es desidia. Entonces vamos a recordarles.
El mandatario añadió que pronto enviará una carta a la OMS en la que solicitará formalmente agilizar los procesos de aprobación. La OMS ha validado las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac y Sinopharm, además de algunas versiones de la desarrollada por AstraZeneca. Sin embargo, indicó que pronto retomará el análisis de Sputnik V, que quedó suspendido a inicios de año, argumentando falta de algunos trámites jurídicos.
Visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Ecuador, fortalece el desarrollo comercial y la política de seguridad. Desde Quito reporta Giselle Jacome.
Una reunión de 2 horas entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el presidente Guillermo Lasso fijó la ruta para la cooperación en varias áreas en las que Ecuador necesita apoyo. El Plan Nacional de Seguridad fue un punto clave, junto con la iniciativa B3W para la reconstrucción de un mundo mejor y resiliente. Escuchemos lo que comentó el secretario Blinken. El ser más resiliente climáticamente sé que es una prioridad para el presidente Lasso y los líderes de Ecuador. Sobre la regularización de venezolanos en Ecuador, Estados Unidos reconoce que el país está respondiendo frente a este desafío. El tema de Alex Saab también ha sido parte de este diálogo. El canciller Mauricio Montalvo refirió.
Hay hechos que son concretos y públicos respecto a la presencia y participación del señor Saab en el Ecuador y, por tanto, el interés que tiene el Ecuador para que se clarifique esta situación.
Sobre las inversiones, el secretario Blinken señaló que Estados Unidos ha concedido préstamos a bancos locales para impulsar las pequeñas y medianas empresas. Al referirse a la declaratoria del estado de excepción en Ecuador, el secretario Blinken respondió.
Sobre el estado de excepción que el presidente Guillermo Lasso ha declarado para combatir el crimen, a veces las democracias los deben aplicar para dar seguridad a sus ciudadanos.
También se habló sobre una política de cielos abiertos y aún queda en propuesta un tratado de libre comercio. El secretario Blinken mantendrá una conversación con estudiantes de una importante universidad en Quito este miércoles antes de continuar su viaje hacia Colombia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo colombiano, Iván Duque, afirmaron el martes en Brasilia que sus países llegan a la próxima cumbre de la ONU sobre el cambio climático unidos en defensa de la Amazonía.
Y compartimos también esa idea, presidente, de llegar a Glasgow, los países de la región amazónica, con un mensaje inequívoco de proteger este territorio y de reconocer que este territorio solamente conservándolo puede llevar a capturar más de 2.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Eso reafirma que nuestra voz en Glasgow será no solamente la de trabajar por la transición energética, trabajar por la reducción de emisiones, sino también alcanzar la carbono neutralidad y hacerlo con una gran protección de nuestros bosques tropicales y de nuestra Amazonía. La Amazonía para nosotros es un territorio muy valioso y la cuidamos dentro de nuestra soberanía.
Continuamos con las informaciones ahora de Estados Unidos y su relación con el mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, continúa su gira europea y exige a Rusia que ponga fin a sus acciones desestabilizadoras en la región del Mar Negro, informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió esta mañana con el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, con quien intercambió palabras de afirmación y aseguró que la amistad entre el pueblo rumano y estadounidense nunca ha sido tan fuerte como ahora. Durante el encuentro que tuvo lugar en Bucarest, el secretario Austin reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el liderazgo de Rumanía en el flanco oriental de la alianza militar de la OTAN. Previamente, durante su gira por Europa del Este, el secretario estadounidense visitó Ucrania, donde se dio cita con su homólogo ucraniano Andriy Taran, y más tarde con el presidente Volodymyr Zelensky. En ambos encuentros, los líderes reafirmaron la integridad del Pacto de Defensa Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Además, discutieron diversas cuestiones de seguridad, incluidas las amenazas de Rusia en el este de Ucrania y la Crimea ocupada, algo que el secretario Austin condenó.
Por lo que nuevamente pedimos a Rusia que ponga fin a su ocupación de Crimea, que deje de perpetuar la guerra en el este de Ucrania, que ponga fin a sus actividades desestabilizadoras en el Mar Negro y a lo largo de las fronteras de Ucrania y que detenga sus persistentes ataques cibernéticos y otras actividades malignas contra Estados Unidos y nuestros aliados.
Siguiendo en esta línea, el jefe del Pentágono enfatizó el apoyo estadounidense a las fuerzas de Ucrania a través de la asistencia de seguridad y alentó a la creación de una cooperación regional más profunda entre los socios y aliados del Mar Negro. La gira europea de Austin finalizará con la reunión de ministros de defensa de la OTAN y el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, en Bruselas, donde abordarán diversos retos actuales y discutirán estrategias para garantizar que están preparados para los desafíos del mañana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Durante el despegue, un avión se estrella y sobreviven las 21 personas a bordo cerca de Houston, en Texas, informa la agencia AFP.
Un avión con 21 personas a bordo se estrelló el martes al despegar cerca de Houston, en Estados Unidos. La aeronave, un McDonnell Douglas bimotor, quedó casi totalmente destruida por las llamas. Pero solo hay un herido reportado. Todos los pasajeros y la tripulación lograron salir del aparato antes de que se incendiara. Las llamas fueron finalmente controladas por los bomberos. En el avión viajaban personas que asistirían por la noche al juego de béisbol entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston.
Más noticias en Radio Televisión Martí. El dirigente opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, el crítico más destacado del presidente Vladimir Putin, ha recibido el máximo galardón de derechos humanos de la Unión Europea, informa Jorge Orellana.
El Parlamento Europeo eligió al opositor ruso Alexei Navalny como el ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia, superando en la elección a la boliviana Jeanine Áñez y mujeres afganas activistas de derechos humanos, quienes también eran finalistas. Navalny fue nominado para el premio por su lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos. La elección entre los finalistas fue realizada por la parte de la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, dijo: anunciamos el ganador del premio Sájarov. Es un particular honor para mí de reconocer la decisión oficial de la conferencia del ganador del premio Sájarov,
Russian anti-corruption activist, in his attempt to restore the freedom of choice to the Russian people.
Alexei Navalny ha demostrado un gran coraje en sus intentos por restaurar la libertad de elección del pueblo ruso. Durante muchos años ha luchado por los derechos humanos y la libertad fundamental de su país, y eso le ha costado su libertad y casi su vida. El premio Sájarov fue entregado en 1992 a Osvaldo Payá, fundador del proyecto Varela, que luchó por los derechos civiles, unas elecciones plurales y libres, la liberación de los presos políticos y las reformas sociales en Cuba.
Y así concluye la primera media hora de este noticiero de Radio Televisión Martí, agradeciendo a los que nos han estado siguiendo en las redes sociales, para continuar con nuestros estimados oyentes en las frecuencias radiales. Muchas gracias por la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, iniciamos la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí con más noticias de Cuba y lo que sucede también relacionado con Cuba fuera de la isla en lo que se refiere a los derechos humanos. El informe que está presentando la Sociedad Interamericana de Prensa, un informe preliminar que habla mucho sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y lo que ha ocurrido tras las protestas del 11 de julio. Muchas gracias por la sintonía y sin más, comenzamos ya con el universo de las noticias en un recorrido. Gracias por su compañía. El gobierno cubano intensificó la represión, arrestos, cortes de comunicaciones y amenazas a reporteros de medios independientes tras las protestas del pasado 11 de julio, denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en su informe preliminar anual. Este ha sido el semestre más difícil para los cubanos y la dictadura en los últimos 25 años, afirma el documento, a ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la 77ª Asamblea General, iniciada este martes de manera virtual en Miami, según resume la agencia EFE. En su informe de 2021 sobre Cuba, considera que sobresalen tres hechos: el encarcelamiento de los periodistas independientes Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, la represión de las protestas del 11 de julio y la entrada en vigor del decreto Ley 35, que restringe aún más las libertades en Internet. La SIP denuncia que las detenciones han incluido interrogatorios, amenazas, incomunicación con familiares y abogados, suministro de agua y alimentación deficientes, entre otras violaciones de los derechos humanos del reportero. La Sociedad Interamericana de Prensa observa, además, que tras la convocatoria de un grupo de activistas para realizar una nueva protesta el próximo 15 de noviembre, empezó la represión contra sus promotores y los periodistas independientes. Por otra parte, la organización Human Rights Watch presentó el martes en Miami el informe Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. Karen Caballero estuvo presente y recogió las declaraciones de José Miguel Vivanco, director del Departamento de las Américas de esta agrupación civilista.
Se han registrado masivas detenciones de ciudadanos de a pie, transeúntes, cubanos y cubanas que han querido simplemente protestar pacíficamente, reclamar por sus derechos, reclamar por acceso a la medicina, a los alimentos, reclamar por la falta de libertad en Cuba. Esos reclamos espontáneos que se dieron a lo largo y ancho de la isla y de una manera abrumadoramente pacífica, fue reprimida por las fuerzas de seguridad del régimen de una manera brutal.
Cuba, detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos. Es el más reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch sobre Cuba, basado en documentos judiciales y en más de 150 entrevistas con víctimas y familiares a lo largo y ancho de la isla.
El resultado de esta investigación arroja las siguientes conclusiones. El gobierno de Cuba, la dictadura cubana, ha reaccionado con una represión brutal contra aquellos que se han atrevido a pronunciarse, a manifestarse pacíficamente el 11 de julio.
A 100 días de las históricas protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba, el informe de Human Rights Watch fue presentado hoy en el Miami-Dade College en la ciudad de Miami por su director para las Américas, José Miguel Vivanco.
Más de 1,000 detenciones arbitrarias, a lo menos las que hemos logrado documentar. Hay más de 500 actualmente en las prisiones que aún no han sido condenados. Están buscando sanciones tan absurdas y abusivas como hasta de 12 años de prisión. También hay otros que están sujetos a detención domiciliaria de facto. No los dejan salir de su propia casa.
Vivanco denunció además la existencia de casos de abusos sexuales en prisiones cubanas.
Han sido muchos de ellos obligados a desnudarse, a hacer sentadillas y sus genitales han sido inspeccionados sin que exista ninguna razón que justifique una vejación, una humillación de esa naturaleza.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias de la situación de los derechos humanos en Cuba. Presentan ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias otra denuncia a favor de manifestantes del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
La plataforma Inteligencia Ciudadana presentó este lunes una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas a favor de Lázara Karenia González Fernández, detenida por su participación en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas.
En el caso de Lázara Karenia, se le ve a través de varios videos cómo forma parte de la manifestación que tuvo lugar en su ciudad de Cárdenas, caminando de manera pacífica, llevando de sus manos su motocicleta cuando una agente uniformada de boinas rojas, es decir, de la Unidad de Prevención y Control subordinada a la Contrainteligencia Militar de MINFAR, la agrede violentamente para arrestarla.
Indicó el abogado Sergio Osmín Fernández Palacios, director de Inteligencia Ciudadana.
Es otra de las tantas víctimas de la brutal represalia que desató el señor Díaz-Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio.
González Fernández, de 28 años, cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario para Mujeres Bellotets de Matanzas, acusada de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Las peticiones de cambio de medida cautelar han sido denegadas por la Fiscalía.
El proceso penal contra la joven de Cárdenas hay presentes un sinnúmero de violaciones de derechos.
En el expediente de fase preparatoria número 123 de 2021, junto a González Fernández está están radicadas otras personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Pasamos a otro caso. Se trata del integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, quien fue trasladado a otra sección del penal, en la cárcel pinareña 5 y medio, según dio a conocer en su cuenta de Facebook la también activista Anameli Ramos. En su mensaje, Ramos agregó que en esa parte de la prisión no hay ni colchones, y cuando llaman al médico puede demorar alrededor de 5 horas. Asimismo, Ramos reveló estas palabras de El Osorbo en su publicación, y citamos: "Aquí sí lo que pasa algo a cualquiera y nadie se entera. Ahora vinieron y me dieron una mitad de colchón. Prácticamente estoy durmiendo en la tabla". El gobierno de La Habana pretende acusar a El Osorbo, uno de los creadores de la canción Patria y Vida, de los supuestos delitos de atentado, desacato y resistencia, los mismos cargos que han utilizado contra otros cubanos encarcelados. El gobierno se queja de que Estados Unidos no reconoce las vacunas contra COVID-19 producidas en la isla, pero ¿estas vacunas han sido aprobadas por las organizaciones mundial o panamericanas de la salud? Respecto a esta interrogante, Luis Guardia preparó el siguiente informe.
El senador por la Florida, Rick Scott, presentó el premio al pueblo de Cuba y dijo que este año se vio al pueblo cubano organizarse y levantarse sin miedo contra el opresivo régimen cubano y que en una muestra de unidad y fuerza, el 11 de julio, los manifestantes cubanos comenzaron a marchar por las calles y a expresar su oposición al régimen comunista.
Bueno, tuvimos un pequeño error en la transmisión o la difusión de este reportaje de Luz Guardia. Estaremos buscándolo para presentárselo antes que acabe el noticiero, de ser posible. Mientras tanto, seguimos con las informaciones. Durante el pasado fin de semana, 20 balseros cubanos lograron llegar a los Estados Unidos a bordo de una embarcación casera. según reveló en un comunicado el jefe de la patrulla fronteriza, Thomas Martin. Según dijo Martin en su cuenta de Twitter, los cubanos habrían llegado a los cayos de la Florida, pero después fueron puestos bajo custodia por agentes estatales y federales tras una alerta de un evento de contrabando cerca de Cayo Maratón. El comunicado añadió que los cubanos se encontraban bajo custodia federal, pero la patrulla fronteriza no informó si serían deportados a Cuba.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:40 en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Esta vez el Buró Federal de Investigaciones, que ayuda a coordinar la liberación de los misioneros estadounidenses secuestrados en Haití, según dijo la Casa Blanca. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que el FBI es parte de un esfuerzo coordinado del gobierno de Estados Unidos para rescatar a los misioneros secuestrados en Haití y que la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe coordina con funcionarios locales y los familiares de los secuestrados.
The kidnapping is widespread and victims regularly.
Ella dice que el secuestro es frecuente y que las víctimas incluyen habitualmente a ciudadanos estadounidenses porque estos grupos asumen que tienen los recursos y las finanzas para pagar rescates, incluso si ese no es el caso. Agregó que el gobierno de Estados Unidos insta a los ciudadanos a no visitar Haití. A una pregunta sobre los informes de que el grupo que secuestró a 17 misioneros de un grupo con sede en Estados Unidos ha demandado $1,000,000 por persona, la vocera dijo que la política de Estados Unidos es no negociar con rehenes, pero se negó a dar más detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos con noticias de la diplomacia estadounidense. El secretario de Estado, Anthony Blinken, visita Colombia, donde discute temas de interés bilateral y regional con las autoridades del país. Desde Bogotá reporta Manuel Arias Naranjo.
Aunque la lucha contra el narcotráfico ha sido el tema central de la agenda bilateral entre Colombia y Estados Unidos en los últimos años, la visita de dos días que inicia hoy en Bogotá, Anthony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden, tendrá nuevos objetivos, como la adopción de medidas concretas para retos específicos como la migración haitiana, que afecta a varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Blinken llega a Bogotá con una carta enviada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, donde le advierte sobre un incremento en la violación de los derechos humanos de los colombianos. Denuncia que rechazó el presidente Iván Duque.
Algunos quieren sacarle provecho a la visita del secretario Blinken. Él no va a servirse para que vengan otros a tratar de opacar su visita haciéndoles el juego del protagonismo mediático. Él viene a trabajar por una agenda migratoria. Él viene a trabajar con una agenda con Colombia en distintas materias.
Por su parte, la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo que la agenda del secretario de Estado en temas migratorios incluye una propuesta para crear un grupo élite transnacional contra la trata de personas y el énfasis en una nueva alianza con Estados Unidos para generar inversión y empleo en la región, con el objetivo de disuadir la migración.
Fortalecer la democracia, fortalecer las libertades, garantizar los derechos humanos y lograr el progreso económico que genere empleos en nuestros países, que le dé a cada familia el ingreso necesario para vivir.
El jefe de la diplomacia estadounidense será recibido por el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, con quien abordará una agenda de alto nivel y además participará en la conferencia ministerial sobre migración, que reunirá cancilleres de América Latina y el Caribe. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien ha estado muy ocupado en cuestiones regionales, criticó el martes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por retirarse del diálogo con la oposición en México tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado un testaferro del régimen chavista de Caracas. En una rueda de prensa en Quito, tras reunirse con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, Blinken dijo que le parece muy lastimoso que el régimen de Maduro se haya retirado de las conversaciones, porque eso indica que pone su interés primero y después los del pueblo venezolano. Sobre la extradición de Saab, Blinken afirmó que es importante subrayar que hay un poder judicial independiente en Estados Unidos, donde el empresario colombiano es acusado, al igual que en otros países, de conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Venezuela y desde 2013 el gobierno del presidente Nicolás Maduro no publica cifras oficiales. Sin embargo, el trabajo conjunto de diversas organizaciones permite estimar que diariamente en el país se diagnostican 15 casos de cáncer de mama y mueren unas 7 mujeres al día, detalla Ludmila Calvo, presidenta de Senosalud, una organización sin fines de lucro que fomenta el diagnóstico precoz. Calvo, quien también es paciente de cáncer de mama, agrega que si bien el servicio que ofrecen las clínicas privadas es de primera calidad, resulta muy costoso para la mayoría y explica a La Voz de América que la gravedad del asunto se debe a que los hospitales públicos no cuentan con equipos que permitan diagnosticar y tratar el cáncer de manera oportuna.
Y además no se cumplen todos los decretos de la OMS que dice que cuando una mujer es diagnosticada con un cáncer de mama, máximo en 90 días debe empezar a hacer su tratamiento. Aquí hasta un año o más de un año para ser atendida una mujer.
Luisa Rodríguez, representante de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, sostiene que el colapso del sistema público afecta directamente a 8,9 millones de personas con condiciones de salud crónica.
Según la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140 mil personas con cáncer y las cirugías disminuyeron en más de un 80%. El acceso de tratamiento y medicamentos de personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad de cada familia, pero donde mínimo se necesitan un promedio de $2,500.
El presidente Nicolás Maduro ha manifestado su compromiso firme por brindar atención y protección a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En un foco de tensión geopolítica en Asia, Corea del Norte disparó al mar un misil balístico desde un submarino, según informó el ejército surcoreano en la más reciente de una serie de pruebas armamentistas de Pyongyang en las últimas semanas, como informa la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte disparó al mar un misil balístico de corto alcance, presumiblemente desde un submarino. Eso denunció el martes el ejército surcoreano, que informó que el lanzamiento ocurrió en la localidad costera de Simpo, un gran astillero naval donde las fotografías satelitales han señalado la presencia de submarinos. Según indicó una fuente a la AFP, el misil recorrió unos 590 kilómetros a una altitud máxima de unos 60 kilómetros. Washington exigió a Pyongyang abstenerse de cualquier otra acción desestabilizadora, aunque señaló que el disparo no plantea una amenaza inmediata para el personal o territorio estadounidenses o los de sus aliados. Por su parte, Pekín mostró su preocupación por la situación en la península, que vive una especie de carrera armamentista desde que el sur lanzó en septiembre su primer misil balístico lanzado desde un submarino y presentó su primer misil crucero supersónico. La situación en la península se encuentra actualmente en una fase crítica. Todas las partes interesadas deben tener en cuenta el panorama general, actuar con moderación, seguir comprometidas a defender la paz y la estabilidad, adherirse a la dirección correcta del diálogo y la consulta, de acuerdo con el principio de pasos simultáneos, para avanzar hacia una solución política en la península. El norte, que posee armas nucleares, ha probado en las últimas semanas misiles cruceros de largo alcance, un arma lanzada desde un tren y lo que calificó como un misil hipersónico, generando consternación internacional.
Por otra parte, la comunidad científica sugiere avanzar en la mezcla de vacunas para obtener un mayor rendimiento de la inmunización a través de los refuerzos. Sin embargo, la discusión se mantiene entre los expertos de la FDA. José Pernalete informa.
La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, podría recomendar la mezcla de vacunas para la colocación del refuerzo de las fórmulas autorizadas. La estimación se desprende del estudio de la agencia que registra un aumento de anticuerpos en 75% en un lapso de 5 días en vacunados inicialmente con Johnson & Johnson y luego con el refuerzo del fármaco Moderna.
Si tiene Johnson & Johnson, sí puede obtener un refuerzo de ARN mensajero. Así que solo quiero señalar que esto va a ser muy, muy complicado en términos de mensajes. Quiero asegurarme de no confundir al público incluso más de lo que ya estamos.
El desafío de la agencia fue asumido a partir del análisis de la aprobación por parte del panel independiente acerca del refuerzo de la vacuna Moderna. Los argumentos expuestos sugieren una revisión en los resultados en profundidad, pero de manera expedita.
Será confuso para el público si ahora comenzamos a considerar autorizaciones para vacunas mixtas. Y por otro lado, tenemos que seguir la ciencia. Y si hay oportunidad de ofrecer beneficios, ese es nuestro trabajo. Además, muchos estadounidenses están tomando el asunto en sus propias manos.
Las autoridades de la FDA podrían sugerir en los próximos días la combinación de estas vacunas para facilitar la inmunización en función de la disponibilidad de las fórmulas. Se espera que este jueves un comité asesor en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aborde la recomendación para los refuerzos. José Bernalete, Voz de América, Miami.
Mientras que el volcán Cumbre Vieja seguía en las últimas horas lanzando lava y ceniza sobre la isla española de La Palma, esto es en el archipiélago de Canarias, donde ya ha destruido centenares de viviendas y obligado a evacuar miles desde que comenzó su erupción hace un mes, informa AFP.
Un mes después de entrar en fase eruptiva, el volcán Cumbre Vieja sigue lanzando lava y cenizas. El coloso de la isla española de La Palma, en el archipiélago de Canarias, entró en erupción el 19 de septiembre, emitiendo ríos de lava que descendieron lentamente hasta el mar, a donde llegaron unos 10 días después. La erupción no ha dejado ninguna víctima, pero las ardientes coladas de magma han ido destruyendo viviendas y cultivos a su paso. Obligaron a evacuar a casi 7.000 habitantes y cubren ya 763 hectáreas. Las nubes de ceniza que emite sin descanso el volcán también perturban regularmente las conexiones aéreas con La Palma. A un mes del inicio de la erupción, acompañada de sismos menores recurrentes, los geólogos no saben cuánto tiempo puede extenderse su actividad. Una segunda colada de lava se encuentra ahora a unos 30 metros de la costa, al oeste de la isla, y su contacto con el océano podría provocar emisiones tóxicas. La primera colada de lava tocó el océano a finales de septiembre. Al solidificarse tras el contacto con el agua, generó una nueva península que suma ya 40 hectáreas.
A continuación, el mundo en un minuto. Moscú, la reunión internacional sobre Afganistán, insta a la ONU a convocar una conferencia de donantes para prevenir una crisis humanitaria en ese país centroasiático. Beirut. Al menos 14 personas murieron hoy por la explosión de dos bombas Lapa colocadas en un autobús del ejército sirio cuando se desplazaba por el centro de Damasco. Nueva Delhi. Al menos 81 personas murieron y una decena se encuentran desaparecidas desde el pasado fin de semana a causa de las fuertes lluvias registradas en dos regiones del norte y sur de la India, donde se esperan más precipitaciones. Addis Abeba. El ejército etíope lanza su tercer ataque aéreo esta semana en la capital de la región norte de Tigray, intensificando una campaña para debilitar a las fuerzas rebeldes. Londres. La reina Isabel II de Inglaterra acepta con reticencias una recomendación médica de tomarse unos días de descanso y cancela un viaje a Irlanda del Norte. Y Jerusalén. Los crecientes rezos de judíos dentro de la explanada de las mezquitas en Jerusalén, este palestino ocupado, prohibidos por el status quo que salvaguarda Jordania, ha vuelto a tensar una de las plazas más conflictivas de la región. Bueno, pasamos al mundo de los deportes y para ello tenemos a nuestro colega Edemio Navas González. Adelante.
Muchas gracias, Jorgito. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Comunidad Bella. Buenas tardes, muy amable, Jorgito. Bueno, señores, anoche el gigante Giannis Antetokounmpo, el jugador de Grecia, anotó 32 puntos y el equipo del Milwaukee logró debutar con victoria. En la actual temporada de la NBA derrotó 127 puntos a 104 al equipo Knicks de Brooklyn. Y en este partido el gigante cubano-americano Brook López anotó un total de 8 puntos. En las grandes ligas de béisbol, hoy doble jornada. El primer partido comenzará a las 5 y 8 de la tarde, hora de Cuba. El Houston contra el Boston, con la serie por el título de la Liga Americana igualada a 2 victorias por bando. Grisel estará en el montículo por el Boston, en tanto el dominicano Framber Valdez lo hará por la novena de los Astros de Houston. Y un poco más tarde, a las 8 y 8 de la noche, hora de Cuba, el Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles. Este último equipo va a depender del pitcher mexicano Julio Urías. La serie está aún a favor del equipo de los Bravos de Atlanta 2-1. Precisamente anoche, el equipo de los Dodgers anotó 4 carreras en la parte final de la octava entrada y finalmente derrotó 6-5 a los Bravos de Atlanta para lograr su primer éxito en esta serie por el título de la Liga Nacional. Cody Bellinger fue el hombre grande de la ofensiva, aunque el partido lo decidió el hombre proa, Mookie Betts. Por su parte, el equipo del Houston vino atrás en el noveno inning, anotó 7 carreras con el partido empatado a 2, después que en el octavo lo empató el venezolano José Altuve con un jonrón. En ese inning, en el noveno, anotaron 7 carreras, incluyendo una del cubano Yuli Gurriel, quien conectó un sencillo en el partido, y otra anotada por Jordan Álvarez, quien se fue con 2 indiscutibles, una impulsada y una anotada, y recibió un boleto. El turnero batea para 357 por 429 el cubano Yuli Gurriel. Por el Boston, el cubano boricua Quique Hernández se fue de 5-1 y Julito Martínez de 3-0. Más informaciones deportivas a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
¿Y qué tenemos en el mundo del entretenimiento? Bueno, pues un director ruso y una actriz regresan a la Tierra después de filmar para una película. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El director ruso Klim Shipenko dijo el martes que está listo para hacer una película en la Luna e incluso en Marte. Recientemente el director pasó 12 días filmando a bordo de la Estación Espacial Internacional. Shipenko y la actriz Julia Perezil regresaron a Tierra después de filmar más de 30 horas de material para la película titulada The Challenge, El Reto, que según expertos sería la primera película espacial no documental. Shipenko sostiene que el cine espacial debería filmarse en el espacio y no limitarse a un estudio de cine en tierra con efectos especiales. The Challenge aún no tiene fecha de estreno. El Servicio de Correos de Canadá rindió homenaje al actor Christopher Plummer con un sello postal. En la estampilla se ve al actor canadiense desaparecido en 5 papeles que representan momentos clave en su carrera, incluido el capitán Georg von Trapp de la célebre película musical de 1965, The Sound of Music. Christopher Plummer ganó 2 premios Emmy, 2 Tony y un premio de la Academia que obtuvo a los 82 años por su papel en la película Beginners de 2010. La legendaria estrella del teatro y la pantalla murió en febrero a los 91 años. Ahora nos vamos a 1968, cuando Diana Ross y The Supremes conquistan la cima del Hot 100 con Love Child. Se trata del primer número uno con Diana Ross al frente de las Supremas desde que el grupo cambió de nombre un año antes. Las Supremes fueron incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y antes de finalizar nuestro noticiero del mediodía, resumimos nuestros titulares. Tribunal de Mayabeque condena 10 años de prisión a un manifestante del 11 de julio que rompió una fotografía de Fidel Castro. Conceden al pueblo cubano el premio a la libertad John S. McCain por su valentía durante el estallido social de julio pasado. El opositor José Daniel Ferrer denuncia desde la cárcel que está confinado en condiciones de vida inhumanas. La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos expulsa a un profesor que promueve la marcha cívica del 15 de noviembre. Naciones Unidas declara arbitraria la privación de libertad de los ciudadanos cubanos Denis Solís y Luis Robles. Dictamina grupo de trabajo de la ONU que las detenciones de los jóvenes cubanos Denis Solís y Luis Robles fueron arbitrarias. La Audiencia Nacional de España acuerda extraditar a Estados Unidos al jefe de espionaje de Venezuela, Hugo Carvajal. Y hasta aquí.
Radio Martí Noticias.
Le agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y en la producción a Elena María Rodríguez, así como las contribuciones de Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. También las contribuciones de la radio, de la televisión y de la internet, nuestra página digital. Muchas gracias por la sintonía y les invitamos a mantenerse con Radio Martí para que escuchen a través de los boletines más informaciones sobre lo que ocurre en Cuba y el resto del mundo. Muchas gracias y muy buena suerte.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.